tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
La... 11 de la mañana, 6 minutos. Pedro, nos vamos a San Javier ahora.
Muy bien.
A propósito de una nota tuya.
Ah, pero...
en el diario Río Negro, que nos recordó, y es un tema que seguimos permanentemente, nos recordó que debíamos estar más presentes con el tema del matadero municipal, el matadero que se está haciendo, el matadero en San Javier, y que ya lleva cuánto tiempo. Daniela Lippi, buen día, ¿cómo le va? Claudia Beltramino y Pedro Caram lo saludan, ¿cómo anda?
Hola, buenos días, Claudia, buenos días, audiencia. Y ya lleva un tiempito, ¿no? Ya hace 4 años y pico.
Pero eso me parece que fue, no arrancó todavía cuando era gobierno de Miguel Sáiz.
Me parece que, bueno, estaba el proyecto, pero...
Me parece que eso arrancó en esa época.
La edificación, y eso lo arrancó el gobierno de Miguel Sáiz.
Bueno, de todos modos es mucho tiempo.
Igual nos decían, buen día, Daniel, Pedro Caran los saluda. Nos decía Javier Garabaglia de San Javier que es un sueño de 30 años, no sé de cuánto tiempo tener un matadero en el IDEBI, ¿no?
Ahí se pidió siempre. El matadero está perdón.
Sí.
Hace años que es un requerimiento, creo que es una necesidad. El productor tiene que tener para... Vos vivís la producción, tenés que tener donde faenar y donde está en regla y poder cumplir con todos los requerimientos de Senasa, ¿no es cierto?
A ver, Daniel, Daniel, vamos a explicarlo un poquito a los vecinos. Algunos vecinos que por ahí no saben cómo funciona esto. Ustedes, muchos productores del IDEBI, crían chanchos, por ejemplo, y normalmente... o faenaban acá en Fridevi, que se les complica porque nunca está disponible la cuota, o se ven obligados a faenar ¿dónde?
Bueno, nosotros sí, hay productores que tienen granja, entonces que cría cerdo, cría pollo. El Fridevi es imposible faenar porque no hay una plaza para el productor, aunque sea un día a la semana. Uh-huh. Vos si faenás con Fridevi es porque le tenés que vender.
Sí.
Al precio que él quiere. Uh-huh. La segunda alternativa que la estuvimos haciendo con Porcu fue llevar a JJ Gómez. Fuimos los primeros que llevamos cerdo hasta allá, se faenaron y después trajimos carne sellada acá a Viedma. Inclusive estuvimos un tiempo en la feria haciendo bolsones económicos con varios cortes incluidos, y bueno, pero te imaginarás que eso no puede perdurar en el tiempo. Ya vino un proveedor del valle, entonces ya los costos lo superan y la ganancia es cada vez menor, y bueno, llegamos a terminar de que no es rentable quedar cerdo.
Un proveedor de...
Llevarlo en el baúl, como se lleva, se dice vulgarmente, y bueno...
Y si pasa, pasa.
No hay la manera.
Y si pasa, digamos, los controles, porque también está Caminera y la gente que decomisa, ¿no?
Por supuesto, te agarra. Exactamente, están los controles y están las reglas. Pero están los medios para poder producir. No hay los medios para poder vivir de la producción.
Claro. Pero párate, Daniel. Te pregunto algo. ¿Un proveedor del Valle vino y los desplazó de la feria? ¿Por eso no están más los bolsones esos que ustedes vendían?
No. En la feria estábamos en la feria, teníamos la carne sellada.
Sí.
Llamamos al inspector del municipio a Vía Precinto, llevábamos a Don Ángel, que habíamos hecho un convenio con él.
Sí.
Ahí le habíamos quitado una cámara, iban los cerdos ahí, las medias reses. Ahí mismo, en el mismo local se procesaba, se hacían chuletones de cuarto, una tira de asado, una tira de pecho. Se hacían 5 kilos o menos y se cobraba 150 pesos. Toda la semana, todos los sábados, íbamos los sábados y todos los sábados teníamos los inspectores. Cuando se envasaba al vacío y estaba con frío. Y siempre la municipalidad nos decía que no podíamos perdurar el tiempo haciendo eso. Llegó un momento que no pudimos hacerlo más.
Uh-huh.
Cuando ahí se vende pescado, se vende un montón de cosas. Pero bueno, eran los controles siempre, a ver si la carne estaba sellada. ¿No?
¿Y ahora hay gente del Valle vendiendo en la feria?
No, hay gente del Valle que trae carne a las carnicerías.
Sí.
No, en la feria no hay más bolsones de carne.
Y ahora, en este sentido, el matadero este que estaban, que ya lleva, es el matadero más...
más largo de la historia.
Sí, tal cual. ¿Ahora qué le falta? Parece el trámite del arbolito. O sea, ¿ahora qué le falta?
Y lo que falta es el tema de los afluentes, que es un tema muy delicado. Son tres piletones en el cual se recupera los líquidos. Y bueno, sí, para frustración y todo eso. Es un costo que tiene más o menos 800.000 pesos, un millón de pesos, y bueno, se han hecho tratativas, se han hecho con varias empresas, inclusive se han pagado pliegos, y bueno, no se ha llegado a un final todavía, porque está el DPA que tiene que avalar la obra, y bueno, y Debbie que la tiene que hacer.
Dígame una cosa, esta es una duda que yo tengo. ¿Esto ocurre porque este matadero que está, o sea, la edificación no es propiamente una edificación, sino que era un matadero móvil que lo transforma en un matadero fijo?
Sí, de punto fijo, sí.
¿Y esto es lo que genera todas estas complicaciones? Porque me imagino que si hubiera sido un matadero móvil como estaba preparado originalmente, hubiera funcionado de entrada. Ahora, al volverlo fijo, tiene otros requerimientos que el otro no tenía.
Y el tratamiento de los desperdicios y de las aguas y de la sangre y todo eso tiene un tratamiento especial. Eso se tiene que hacer siempre. Una cosa cuando vos lo llevas móvil. Se dice móvil porque son más que nada módulos, pero en todo lugar trabaja medio fijo, porque vos traes los módulos, los pones en pilotes, y ahí hacer infraestructura y arrancar con un matadero con las condiciones que implica Senasa, pero mini matadero vendría a ser, pero con todos los requerimientos de Senasa para poder frenar y llevar el producto con todos los requerimientos que están en la norma, ¿no?
Igual habría sido más fácil poner un matadero fijo, o sea, empezar una obra, si iba a quedar fijo ahí, que fuera un matadero, otro tipo de matadero, no un matadero móvil.
Esto apareció, viste, siempre vino bastante complicado. Me parece una casualidad que haga tanto tiempo que se está esperando un matadero, ¿no?
Claro.
Pero
Daniel, bueno, hablábamos con otro productor la semana pasada y nos decía que en todo este tiempo, mientras se espera la inauguración de esta planta, la cantidad de cabezas, de madres fundamentalmente, ha descendido en la colonia muchísimo. ¿Cuál es la situación actual y por qué factores los productores no han podido mantener la producción?
Bueno, es clarito. Nosotros arrancamos la cooperativa Porcus con 40 asociados. Hicimos los cursos cooperativistas, estamos bancarizados, hicimos todas las reglas necesarias, estamos con todos los papeles al día. Hoy quedamos 5 o 6. Te imaginarás que es imposible en un proyecto, vos tenés que buscar genética, tenés que buscar... El cerdo, el 80% es comida. El margen de ganancia es algo económico, pero es pequeño porque, bueno, aumenta el maíz, aumenta el alimento, aumenta todo. Y si encima que haces todo esto, estar peleando, vivir de la producción ya es difícil en este país, en esta provincia. No hace falta hablar de la fruticultura, de todo. Bueno, vos no tenés los medios para poder, después de todo el esfuerzo de arrancar con el cerdo, arrancar con el lechón, arrancar con el alimento, arrancar con todo, cuando tenés que vender, tenés que estar pasando como un delincuente, tendría que decirte, porque tenés que evadir controles o levantarte a las 2 de la mañana para pasar un cerdo, quedarte hasta las 7 de la mañana, 8 que abre la carnicería. Es una cosa imposible. Pero el que no vive esto, no lo entiende. Ese es el problema que hay acá. Ese es el problema. Entonces, los tiempos de los funcionarios no son los tiempos de los productores. Uno lo que quiere, lo único que está haciendo es alimento. Se puede hacer a un precio costo, un bajo costo, estamos acá cerca para la comunidad. Pero los funcionarios cobran sueldo todos los meses. Y es muy diferente a cobrar sueldo a hacértelo. Cuando vos te tenés que hacer tu sueldo, es muy diferente, los tiempos son diferentes. De hecho, hay una planta de alimento balanceado también que hubo en San Javier, ustedes lo deben saber,
sí.
Se vendió por un interventor de IEDI. la desguazaron y vendieron el terreno y la localidad. Nosotros en la planta de alimento, hace 3 años que la tenemos parada, tapada con una lona. Y se va despacito haciendo la edificación, todavía no está ni siquiera habilitada. Que eso también es otra cosa importante para el productor. Por eso, para cuando los funcionarios de producción no entienden nada, o sea escuchan a quien les conviene, a los que el oído le agarran y le dicen todo que está bien, cuando vos cuestionás las cosas, sos alguien que no estás en el proyecto o no estás evaluando. Y lo que estás viendo es la realidad. Si vos agarrás, tenés la planta de alimentos funcionando, vos haces maíz en la chacra, que tenemos una zona bajo riego, ¿no es cierto? Haces el maíz, yo entrego maíz a la planta y la planta me entrega el alimento. Si está el matadero, vos producís, si vas al cerdo, lo faenás y lo llevas al último término. Pero siempre el productor hace los pasos. Se le mete un montón de condiciones. Pero el Estado es el que falla. El que por intereses, por esto, por lo que a mí no me importa, por si por Fidel y por esto, por lo otro. Porque hay funcionarios que se votan y ejercen, suben a la función pública para atender a todo el mundo. Entonces, si vos ves que es algo, el cerdo está incluyendo en la economía regional, en el mundo.
En el país está creciendo.
Después el cerdo, después el vacuno. Vemos las posibilidades. Está dando a la gente de bien también la posibilidad de comer carne barata. A un precio bastante justo. Pero hoy, mañana, y después te agarran y dicen, sí, hace mucho que estaba y hay que esperar. El gobernador nos dijo que a fin de año estaba también el matadero, el año pasado.
Sí, y acá estamos. Entonces, con pan sin vender.
Estamos en junio, y yo creo que hasta fin de año no sé si va a estar. El ministro que usted el otro día me llamaba también de la radio acá San Javier, que en 60 días estaba y que ya estaban los pozos hechos y los afluentes. Es mentira, estará mal informado o le miente, pero no hay ningún pozo hecho de los afluentes. Las piletones hechos que tienen que ir.
Daniel,
entonces, ese es el tema.
La verdad,
queda mucho menos, se perdieron un montón de cabezas, pero por algo lógico. Hace 4 años, 3 años y pico que estamos con la cooperativa. Vos arrancaste con genética, arrancaste con el proyecto, arrancaste con todo, hiciste la tarea de maíz, y cuando vos tenés tu producto para terminar, para venderlo, no tenés cómo sacarlo. Creo que es más claro que eso,
Nicharado. No, más claro imposible. Daniel, la verdad que me da muchísima vergüenza cuando escucho todo este tema de los chanchos, que lo venimos siguiendo desde el principio, desde que Corpus empezó a vender en la feria y que era un proyecto tan interesante y demás, y que pase todo esto. Me quedo con dos cosas que dijo usted que me parecen súper relevantes. El productor se tiene que hacer el sueldo y el funcionario lo cobra. La verdad es que entienden re poco de lo que significa levantarte cada día y generar algo para pagar la olla.
Totalmente.
Le mando un abrazo enorme y espero que puedan resolverse las cosas.
Bueno, gracias, Claudia, y un beso grande y saludo a la audiencia.
Gracias, chau, hasta luego. Hablábamos con Daniel Alipi, que es productor. Vos sabés que tengo el gusto de conocerlo a Daniel. Tiene